Pues a ver, resulta fascinante observar cómo funciona la psicología humana cuando se trata de construir una identidad. O sea, existe una tendencia casi universal a creer que el progreso personal es siempre lineal, ¿verdad?
Totalmente. Es que el ser humano asume por defecto que la vida consiste en empezar desde abajo e ir subiendo.
Eso es, acumular credenciales poco a poco, sumar méritos y, bueno, escalar posiciones hasta llegar a la cima.
Claro, y vamos construyendo una especie de muro protector alrededor de nuestra identidad.
Añadiendo un ladrillo tras otro, ya sea de prestigio social, de educación o incluso de pureza moral. Es la narrativa clásica del éxito que absolutamente todas las culturas entienden.
Y fíjate que es una progresión completamente lógica desde un punto de vista humano. Esa acumulación de capital social y moral proporciona mucha seguridad.
Nos dice quiénes somos frente al resto de la sociedad.
Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante. De vez en cuando nos topamos con textos históricos que hacen saltar por los aires toda esa lógica de acumulación.
Nos encontramos ante figuras que, habiendo alcanzado la cima absoluta de su estructura social, deciden, por voluntad propia, dinamitar ese muro de credenciales. Y bueno, con esta idea damos la bienvenida a este análisis exhaustivo.
Una inmersión que promete ser intensa, desde luego.
Sin duda. La misión de hoy es examinar a fondo una conferencia impartida por el Dr. Matthew S. Harmon. Esta ponencia disecciona un fragmento fundamental de la literatura antigua.
Hablamos de la Carta a los Filipenses, específicamente el capítulo 3, versículos del 1 al 14.
Eso es. Nuestro objetivo es desgranar cómo el apóstol Pablo presenta su propia biografía como un caso de estudio verdaderamente radical. O sea, es una transición dramática.
Pasar de una dependencia absoluta de las credenciales externas a una mentalidad de propósito único. Una mentalidad que redefine por completo el concepto de valor.
Pero antes de sumergirnos en la mecánica de este texto del siglo I, creo que es imprescindible establecer una regla inquebrantable para nuestra conversación de hoy.
Efectivamente. Y hay que dejarlo meridianamente claro. El propósito de esta exploración es estrictamente analítico, retórico e histórico.
Nos acercamos a las ideas teológicas presentadas en la fuente original de manera puramente objetiva.
Así es. En este espacio no se respalda, no se promueve ni se toma partido por ninguna postura religiosa o política. Nuestra tarea, como analistas, es entender cómo funcionaba la argumentación en la antigüedad.
¿Qué técnicas persuasivas se utilizaban y cómo el autor estructuraba su visión del mundo? Esa imparcialidad es la herramienta que nos permite diseccionar el texto con precisión quirúrgica.
Y vaya si hay material para diseccionar.
Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto porque el pasaje no empieza precisamente de forma suave. Inicia estableciendo una tensión brutal entre lo que el texto denomina la confianza en la carne y un sistema de valores completamente opuesto.
Y antes de llegar a la parte autobiográfica, el autor prepara el terreno con una maniobra retórica sorprendente.
Lanza un mandato que parece emocional y acto seguido una advertencia de una dureza extrema. A ver, ¿cuál es la lógica detrás de esta sacudida inicial?
Pues es un inicio magistral. Pablo no abre su argumento hablando de sus logros, sino que comienza emitiendo una orden directa. Dice, alegraos. Y el análisis del texto revela algo fundamental aquí. En la gramática original no se trata de una sugerencia amigable para levantar el ánimo, ¿sabes?
No es un sentimiento pasajero.
Exacto, es un verbo imperativo. Y lo que resulta revelador es que el texto describe esta alegría como una salvaguarda.
Una protección.
Eso es. No presenta el regocijo como una emoción reactiva que depende de que te vayan bien las cosas, sino como una postura defensiva activa frente a peligros externos.
Fíjate que esa idea reescribe por completo el concepto moderno de la felicidad. La alegría, en este marco, no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento positivo o la ingenuidad.
Para nada. Funciona más bien como una especie de sistema inmunológico emocional o un escudo táctico. O sea, si el núcleo de la identidad de una persona está anclado en esa satisfacción profunda, las falsas promesas o las críticas simplemente rebotan. El individuo se vuelve impermeable a la infección del miedo o del orgullo desmedido. Y lo fascinante de esto es cómo el texto transiciona inmediatamente de ese escudo protector a la descripción de la amenaza.
Y el lenguaje que utiliza no tiene piedad alguna.
Ninguna. Advierte contra unos falsos maestros utilizando un recurso retórico muy efectivo en el griego original, que es una aliteración con la letra kappa.
Para que suene contundente.
Exacto. Menciona tres peligros que, para mantener un poco ese espíritu agresivo en nuestro idioma, La fuente traduce aludiendo a los chuchos, los malhechores y los mutiladores.
Madre mía. Chuchos, malhechores y mutiladores. Desde luego no suena a debate diplomático de guante blanco.
Suena casi a una declaración de guerra dialéctica.
Totalmente. Pero deteniéndonos en esa primera palabra, resulta muy chocante encontrar ese nivel de agresividad en una carta que acaba de exigir alegría, ¿no?
Ya, pero para captar el peso real de esos términos, debemos sumergirnos en el contexto del Mediterráneo antiguo. A ver, en la actualidad, la palabra perro evoca imágenes de mascotas súper queridas.
Claro, pensamos en un Golden Retriever.
Exacto. Sin embargo, en el siglo I, los perros eran carroñeros callejeros. Eran portadores de enfermedades que merodeaban por los basureros a las afueras de las ciudades.
O sea que llamar a un grupo de líderes religiosos perros era un insulto visceral.
Visceral y humillante. Significaba catalogarlos como parásitos impuros y peligrosos que se alimentaban de la confusión de la gente.
¡Qué barbaridad! Y el término mutiladores eleva esa agresividad a otro nivel. Tengo entendido que los falsos maestros basaban toda su autoridad en exigir marcas físicas a sus seguidores.
Efectivamente. Estos oponentes insistían en que la circuncisión física era un requisito innegociable para pertenecer al grupo de los salvados. Y el autor de la carta, en un ejercicio de sarcasmo feroz, se niega a utilizar el término teológico respetuoso para ese rito.
En su lugar, emplea una palabra que literalmente significa mutilación o cortar en pedazos.
Eso es. Y con esta maniobra establece un contraste dramático. Afirma que la verdadera identidad no reside en la carne, sino en una circuncisión del corazón.
Es decir, una transformación interna profunda.
Claro, donde la adoración surge del espíritu, despojando así de todo valor a las credenciales físicas externas que tanto defendían los otros.
Y es precisamente esa obsesión de sus oponentes por las credenciales lo que provoca el siguiente movimiento del texto. O sea, puesto que estos maestros basaban su prestigio en historiales impecables, el autor decide desarmarlos en su propio terreno.
Juega su mismo juego.
Exacto. Es como si propusiera comparar los expedientes académicos y genealógicos frente a frente. Y ahí presenta lo que él llama su propia confianza en la carne. Y, claro, el resultado es apabullante.
Es que el historial que expone Nene era inalcanzable para la inmensa mayoría de sus contemporáneos. La fuente analiza cómo este currículum se divide conceptualmente en dos grandes bloques.
A ver.
Primero, un pedigrí heredado inmejorable. Y segundo, un nivel de autodisciplina personal llevado al extremo más absoluto.
Si analizamos los detalles, la acumulación de prestigio es asombrosa. Por un lado tenemos la herencia genética y cultural pura. Menciona haber sido circuncidado exactamente al octavo día, demostrando que sus padres cumplían la ley a la perfección. Además, era miembro nato del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín.
Y ojo con este punto. Hay un trasfondo histórico fundamental que añade un peso inmenso a su estatus aquí.
Sí, ¿verdad?
Claro. Mencionar a la tribu de Benjamín no era un dato genealógico al azar. Era un símbolo de lealtad extrema.
¿Porque se mantuvieron fieles?
Exacto. Siglos atrás, cuando el reino de Israel sufrió un cisma, 10 tribus del norte se separaron y abrazaron prácticas apóstatas. Pero Benjamín y Judá en el sur se mantuvieron fieles.
Y además fueron los que regresaron del exilio, ¿no?
Eso es. Tras el gran exilio babilónico, fueron principalmente miembros de estas tribus quienes regresaron para reconstruir su nación. Por tanto, reclamar esa ascendencia equivalía a declararse parte de la nobleza espiritual más leal que existía.
Tela. Y a esa ascendencia perfecta le añade el título de hebreo de hebreos, indicando una preservación absoluta del idioma y las costumbres ancestrales en pleno mundo helenizado.
Intachable.
Y luego, el texto pasa del pedigrí heredado a los méritos propios. Menciona ser fariseo, lo que implicaba una dedicación obsesiva a las leyes. Afirma ser intachable frente a esa ley. Pero a ver, hay un elemento que me resulta profundamente contradictorio. Si Pablo tuviera un perfil en una red profesional hoy en día, este sería el currículum perfecto, salvo por un detalle.
¿Te refieres a la persecución?
Claro. En este alarde de méritos incluye el haber sido perseguidor de la Iglesia. Entiendo la parte del esfuerzo académico, pero me cuesta procesar esto. ¿Por qué alguien incluiría un historial de violencia en un currículum diseñado para impresionar?
Pues esa es una de las mayores barreras culturales que enfrentamos al leer textos antiguos. Para comprenderlo, debemos pensar con la mentalidad de un erudito radical del siglo I, no con nuestra sensibilidad de hoy.
Claro, el contexto lo es todo.
En aquel paradigma, el celo religioso supremo, o sea, la mayor prueba de devoción imaginable, era garantizar la pureza inmaculada del pueblo de Dios.
¿Y este nuevo movimiento se veía como una amenaza?
No se percibía como una simple diferencia de opinión. Se veía como una herejía que amenazaba la supervivencia misma de la identidad nacional y religiosa.
Por tanto, perseguir esa disidencia no se consideraba un defecto.
Al contrario, era la medalla de honor definitiva a sus ojos. Demostraba que el individuo amaba tanto sus convicciones que estaba dispuesto a erradicar físicamente la impureza.
Vale, entendido. Tenemos entonces el perfil de un hombre que posee la máxima influencia social, educación de élite y un linaje intachable. Posee todo el capital social imaginable.
Todo.
Y de repente, en un giro narrativo asombroso, el texto declara que todo eso equivale a nada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, pero también donde quiero plantear una objeción.
Dispara.
Desde una perspectiva puramente humana y psicológica, esto carece de sentido. El instinto humano básico es la autopreservación. O sea, es como ganar el premio gordo de la lotería, pero darse cuenta de que esa moneda no tiene ningún valor en el nuevo país al que te acabas de mudar.
Es una analogía fantástica.
Pero ¿no hay una resistencia natural a renunciar a toda esa influencia? ¿Por qué no mantener ese estatus como una red de seguridad por si acaso la nueva filosofía fracasa?
Pues la objeción es completamente válida. Y es exactamente la razón por la cual el autor recurre a una metáfora contable para explicar su drástica decisión.
Una contabilidad radical.
Introduce el concepto de los libros de contabilidad. Tienes una columna para las ganancias y otra para las pérdidas. Todos los privilegios que acabamos de enumerar eran elementos que la sociedad catalogaba como activos valiosos.
Estaban en lo más alto de la columna de ganancias.
Sin embargo, el texto describe un acto consciente de reclasificación. Toma todos esos activos indiscutibles y los mueve deliberadamente a la columna de pasivos, de pérdidas totales.
Fíjate que para visualizar el impacto de esto, podemos compararlo con la falacia del costo hundido en el mundo empresarial.
A ver, explícate.
Imaginemos a la junta directiva de una gran empresa que lleva 10 años y millones invertidos desarrollando un producto. De repente, el mercado cambia y el producto se vuelve obsoleto antes de lanzarse.
Y la reacción normal es seguir inyectando dinero, claro.
Exacto. Impulsada por el ego, la empresa intenta salvar lo insalvable simplemente porque se ha invertido mucho tiempo. El ego los ciega ante el hecho de que ese producto es ahora un lastre mortal. Pero la mentalidad que analizamos hoy hace exactamente lo opuesto. Mira una inversión de toda una vida, todo ese costo hundido de prestigio, y tiene la claridad mental para decir que eso ya no es una ganancia, es una bancarrota.
Esa analogía ilustra perfectamente el mecanismo. Y para enfatizar lo inútil que se había vuelto ese estatus, la fuente destaca el uso de una palabra griega muy cruda, que es kaualon.
Que se suele traducir de forma suave, ¿no?
Se suaviza como basura o pérdida, pero su significado original es mucho más visceral. Se refiere a los excrementos, a los desperdicios que se arrojan a la alcantarilla.
¡Madre mía!
Comparado con el valor incalculable de conocer a Cristo, todo ese impresionante pedigrí no solo es inútil, es un estorbo que debía ser desechado urgentemente.
Y esto nos obliga a preguntar cómo funciona internamente este cambio radical. O sea, abandonar todo el esfuerzo personal para confiar en un mérito ajeno tiene que reescribir la psicología de alguien.
Totalmente.
¿Cuál es el mecanismo profundo detrás de rechazar esa justicia propia?
Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el mecanismo es profundamente liberador. Pensemos en cómo opera un sistema basado en el mérito propio.
Vives en una ansiedad constante.
Exacto. Cuando crees que debes fabricar tu propia valía a través de acciones perfectas, la mente siempre cuestiona si has hecho suficiente. Genera arrogancia si tienes éxito o desesperación si fracasas.
Pero el salto cognitivo de este texto elimina ese motor de ansiedad.
Porque la justicia verdadera se entiende como un regalo. No es una producción propia. Es algo que se recibe a través de la fe. Y esto cambia la dirección del comportamiento.
La persona ya no actúa de forma frenética para conseguir aprobación.
Sino que actúa partiendo desde una posición de aprobación garantizada. Y esa certeza desmantela la necesidad de presumir de ningún currículum externo.
Claro. Ese cambio cambia las reglas del juego.
Y si la antigua moneda ya no sirve, la nueva es lo que el texto llama el conocimiento de Cristo.
Pero ojo, porque esta nueva fase introduce una paradoja enorme que desafía la lógica moderna. porque este conocimiento conlleva el deseo de experimentar el poder de la resurrección, pero al mismo tiempo exige participar en sus sufrimientos.
Y esa es la tensión central de la segunda mitad del texto. La ambición de experimentar el poder que trae vida de la muerte es universal.
Pero claro, en la misma frase lo vincula con el sufrimiento, y ahí es donde la mentalidad moderna cortocircuita. No, admiramos el poder, pero evitamos el dolor a toda costa.
Es visto como un fracaso del sistema.
Exacto. ¿Bajo qué lógica se presenta el sufrimiento como un regalo o algo útil?
El análisis revela que no se trata de masoquismo ni de sufrir para expiar pecados. El sufrimiento opera aquí bajo una dinámica temporal muy específica, que es el ya, pero todavía no.
A ver, desarrolla eso.
Hay un poder transformador que ya opera en el presente, pero la culminación de ese poder en la resurrección final es un evento futuro. En ese intermedio, el sufrimiento funciona como un crisol para identificarse plenamente con la figura de Cristo.
Es en medio de la dificultad donde las antiguas credenciales demuestran ser inútiles.
Y te obligan a depender exclusivamente de esa nueva fuente de identidad.
Pero sobrevivir a ese crisol, del todavía no, plantea un desafío tremendo. Dado que la meta es futura, ¿cómo se mantiene este nivel de concentración en el presente, sin rendirse y recaer en los méritos propios?
Para resolver esto, Pablo responde utilizando una imagen deportiva muy vívida, la metáfora del corredor.
Y advierte sobre lo que podríamos denominar la tiranía del pasado, ¿verdad?
Efectivamente. La estrategia mental se resume en olvidar lo que queda atrás. Pero la fuente subraya que olvidar no significa tener amnesia.
Claro, acaba de enumerar su currículum, lo recuerda perfectamente.
Significa no permitir que el pasado determine la identidad actual. Las personas pueden ser rehenes de un pasado malo, paralizadas por la culpa de decisiones trágicas.
Pero también pueden ser rehenos de un pasado bueno.
Exacto. Acomodadas en los laureles de su pedigrí o éxitos anteriores. Ambos extremos secuestran el presente.
Fíjate que la conferencia incluye un detalle súper específico de la fuente original, una anécdota del doctor Harmon en el instituto sobre las carreras de campo a través.
Sí, es un ejemplo buenísimo.
Se explica que, en una carrera de fondo, si clavas la mirada en el corredor que va 10 metros por delante, tu cuerpo acelera de forma natural para alcanzarlo.
El impulso natural sigue a la visión.
Exacto. Pero si miras constantemente hacia atrás por encima del hombro, inevitablemente tropezarás con algo o chocarás. Rompes la cadencia. Es que es como conducir un coche. El parabrisas es enorme y el espejo retrovisor es minúsculo, por una razón muy específica. Si conduces mirando solo por el retrovisor, el accidente está garantizado.
Totalmente. Y esa dinámica explica por qué la orden de olvidar es tan urgente. El texto insiste en mantener la atención absorta en la meta final, evitando que los logros o fracasos pasados desvíen la dirección.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos analizado cosas muy densas hoy, desde la reclasificación radical de un pedigrí envidiable hasta la biomecánica de no mirar atrás. ¿Cómo aterriza la fuente original todos estos conceptos en la sociedad actual?
Pues, las implicaciones revelan que el peligro de la confianza en la carne no es una reliquia antigua. Hoy en día, esto se traduce en depender de quiénes eran nuestros padres o del prestigio de la universidad a la que fuimos.
O en medir el valor personal mediante una especie de hoja de cálculo de rendimiento moral o espiritual.
Precisamente. Esa contabilidad agotadora de pensar que una fuerza superior nos aprueba más una semana porque hemos tachado todas las tareas morales de la lista.
Es agobiante.
Lo es. La verdadera mentalidad analizada hoy exige una búsqueda con un único propósito, considerando todo lo demás como secundario.
Es un desmantelamiento total de nuestras estructuras de validación, y esto nos lleva al cierre de nuestra exploración. Analizar cómo alguien en la cima decidió que todo su esfuerzo era un lastre plantea un desafío monumental.
Desde luego.
Y para cerrar, cabe plantearse una pregunta crucial en el silencio de la propia conciencia. Si nuestro pasado, tanto las medallas como los errores, no debe determinar nuestra trayectoria futura. ¿Y si debemos dejar de mirar atrás para no tropezar? ¿Qué aparentes ganancias actuales o redes de seguridad en la vida moderna deberíamos reclasificar mentalmente como pérdidas para poder correr hacia nuestras verdaderas metas sin la carga aplastante de tener que demostrar constantemente lo que valemos?